Bueno, sí, en realidad son varios los proyectos que están en discusión en el Consejo Municipal para grabar a las viviendas ociosas en la ciudad, que lamentablemente hoy por hoy no podemos conocer la cantidad de vivienda desocupada. Si tomamos como referencia el último dato oficial, que es del 2010, que es el censo nacional que se hizo por octubre de aquel año, ya evidenciaba una ociosidad que llegaba a más de 60.000 inmuebles en la ciudad de Rosario. Esto obviamente que es preocupante, porque habla de una lógica especulativa que se ha instalado en los últimos años, en la cual los inmuebles han perdido su función social de contener a las familias, de ser el lugar de vivienda de los rosarinos y las rosarinas, y se ha convertido simplemente en materia de sostener el ahorro de determinados sectores más concentrados de la economía, buscando rentabilidad. Y esto ha generado, obviamente, un desmadre muy importante, sobre todo en materia económica, porque ya los trabajadores no solamente que no pueden acceder al techo propio, sino que hoy deben destinar un porcentaje del salario que supera el 50% para pagar el alquiler solamente, dejando muy poco margen para la vida cotidiana. Por eso es que se viene discutiendo en el Consejo Municipal la necesidad de establecer un impuesto a la vivienda ociosa, una sobretasa, como se cobra, por ejemplo, con los baldíos en nuestra ciudad, a fin de generar presión fiscal para que esos inmuebles se vuelquen al mercado locativo y de esta manera aumentar la oferta y también por lo menos amesetar los valores, porque si hay algo que no ha sucedido desde el 2003 a la fecha es que el valor de los alquileres baje. Siempre subió y de manera exponencial, muy por encima de los salarios y siempre por encima de la inflación, lamentablemente generando esta situación tan angustiante, más ahora en un momento donde nos toca atravesar una pandemia y donde los alquileres subieron casi un 50% más que la inflación interanual.
Ariel, ahora, ¿por qué entienden que se da este proceso de y la suba de inmuebles ociosos en la ciudad? Entiendo la lógica del impuesto, digo, de que se esta sobrecarga haga que de alguna manera los propietarios bajen sus expectativas, no jueguen a la especulación y pongan sus viviendas en lo que es la oferta para alquilar. Ahora, ¿por qué entienden que se da este proceso de dejar las viviendas ociosas?
En realidad, quien puede darse el lujo hoy de tener un inmueble cerrado sin percibir renta y acumulando deudas, porque un inmueble cerrado lo que genera hoy es deuda. Son aquellos propietarios que concentran una gran cantidad de viviendas en su poder, que son titulares de muchísimos inmuebles y que juegan a esta teoría especulativa para poder aumentar el valor del metro cuadrado para comercializar y también generar que este bien se transforme en un bien cada vez más preciado, más caro y más inalcanzable. En materia de posesión, ha bajado muchísimo la tenencia de propietarios de inmuebles. Normalmente la tenencia es en inquilinos, cuando digamos hablamos de un 30% de la población que alquila, esto lo evidencia. En el 2001 la cantidad o el porcentaje de inquilinos de las grandes ciudades en la República Argentina era un 18-19%. Hoy estamos hablando de un 31 o un 32% de inquilinos e inquilinas en la ciudad de Rosario. Y reitero, quien puede especular no es dueño de una, ni de dos, ni de tres, ni de cinco viviendas, sino que estamos hablando de propietarios de muchos inmuebles, de más de 10, de más de 100, de más de 1.000 en algunos casos, y que inclusive muchos de esos bienes fueron comprados con dineros que no han sido blanqueados, y que por eso también hay mucha vivienda desocupada, porque no pueden declarar ese bien, porque no pueden acreditar de dónde proceden los fondos que utilizaron para la compra de esos inmuebles. Se ha construido mucho en la ciudad, pero no se construyó para resolver el problema habitacional. Se construyó, reitero, para hacer soporte de la ganancia y del ahorro de determinadas actividades económicas, algunas lícitas y otras ilícitas, en la zona de la cuenca sojera. Alguna con el dinero de los valijeros de la soja, otro con el dinero procedente del narcotráfico, y por eso también genera este tipo de situaciones. No hay ningún tipo de control. El Estado pasó de ser un productor de vivienda a ser un facilitador del negocio, los sectores privados más concentrados de nuestra economía, y esto ha generado una relación tan desigual que hoy por hoy acceder a un inmueble para alquilar solamente se necesitan más de 100.000 pesos, que se necesiten más de 300 salarios para la compra de un inmueble, y esto tiene que terminarse, y por eso es necesario que se ejerzan controles y que el Estado empiece a regular el acceso al hábitat para que vaya destinado a las familias que lo necesitan para habitar y no para los especuladores que lo necesitan para hacerse cada vez más rico. El Estado debe dejar de mirar para otro lado y en este caso debe intervenir, y por eso es necesario discutir impuestos a la vivienda ociosa, generar un registro de propietarios, generar un registro de vivienda ociosa y que funcione, no como el registro de contratos de locación que creamos en la última Ley Nacional de Alquileres y que evidencia que está siendo claramente eludido por las empresas inmobiliarias cuando vemos que hay solamente 150.000 contratos inscritos a nivel nacional.
Ariel, te escuchaba hablar de los alquileres, de la situación de los inquilinos. No podíamos no pensar en lo que se vivió a principios de año cuando se venció el famoso DNU que prohibía los desalojos en el marco de esta pandemia. ¿Qué pasó después de ese vencimiento del DNU, de la no renovación? ¿Cuál es la situación actual para las personas que están alquilando? ¿Hay desalojos, no hay desalojos? ¿Y cómo está siendo la posibilidad de alquilar en este contexto?
Bueno, verdaderamente, como vos bien marcabas, había una protección que eran los DNU que extendían los contratos, que prohibían los desalojos y que congelaban los valores, que lamentablemente dejó de estar vigente el 31 de marzo por una disposición del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Y esto ha generado que los juicios de desalojo, que inclusive ya se venían desarrollando porque tenemos certeza en la justicia provincial en el marco de la prohibición, se han multiplicado muchísimo en el último tiempo, a partir del 1 de abril en adelante. De hecho, hay pedidos de informe de legisladores como Carlos Delfrade, que planteó la necesidad de conocer qué cantidad de juicios se habilitaron en el marco de la prohibición y cuántos se habilitaron una vez levantada la prohibición, que todavía no han sido respondidos por la justicia y que estamos esperando, porque es absolutamente necesario conocer esos datos. Lamentablemente, tampoco tenemos conocimiento de cómo viene operando el protocolo de alerta temprana para desalojos que el gobierno quiso instaurar, pero que lamentablemente parece que nuevamente es una medida solamente para capital y el conurbano, y que el resto de las provincias no tenemos, por lo menos, conocimiento de cómo funciona, y tampoco están dados los acuerdos interministeriales entre nación y provincia para poder atender a este tipo de situaciones, que es algo que sería muy importante que se comunique y que se avance efectivamente para resolver los problemas. Hay muchísima gente que puede quedar en la calle, hay muchísimos garantes de contratos de locación que están padeciendo las intimaciones de las inmobiliarias para el cobro de lo adeudado en el marco de la emergencia sanitaria y que el Estado no ha atendido porque levantó esta medida que era, a nuestro entender, atinada sin resolver el problema del endeudamiento y del sobreendeudamiento inquilino en estos momentos tan complejos para nuestra economía y que obviamente las inquilinas, los inquilinos son laburantes que han sufrido recortes en sus ingresos, son monotributistas que han padecido una caída de la facturación y que lamentablemente cada vez les cuesta más alquilar y que el Estado en este marco no los está acompañando a pesar de que se suman medidas restrictivas que obviamente acompañamos y entendemos que son necesarias, pero que deberían ser complementadas con otras medidas que también son necesarias para garantizar que nadie quede en la calle en esta situación donde es necesario quedarse mucho más tiempo adentro de nuestras casas.
Ariel, déjame ahondar un poquito en una información que vos decías y que no quiero dejar de pasar por alto. Hubo pedidos de desalojos mientras estuvo vigente el DNU que los prohibía. ¿Tienen más información al respecto?
Sí, nosotros teníamos una información de que por lo menos entre marzo de 2019 y marzo, perdón, de 2020 y marzo de 2021 se realizaron o se iniciaron 380 causas para desalojo en el marco de un alquiler. Esa información, como obviamente fue un relevamiento al que pudimos acceder, solicitamos a través del diputado del FRADE ese informe a la legislatura provincial de parte de la justicia, qué cantidad de juicios habían habilitado y por qué se los había habilitado en el marco de una previsión de un decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional. Todavía no ha sido respondido y por eso estamos a la espera de conocer los datos oficiales en el marco del pedido que hizo el diputado del FRADE.
Bien. Una última consulta, Ariel. Me interesaba conocer si tienen datos o registros de cuál es el porcentaje poblacional que hoy alquila en la ciudad. Y entiendo que es un número que viene en ascenso en los últimos años.
Sí, la población que alquila hoy por hoy es el 30%, por lo menos, en la ciudad de Rosario. Algunos datos hablan de un 32%, de un 33%. Y esto fundamentalmente son alquileres formales y hay un gran desconocimiento también de los alquileres informales. En los barrios populares, en los barrios más marginados se dan muchas veces relaciones locativas que no están dentro de la formalidad y que lamentablemente no accedemos a conocer este tipo de datos, por lo que suponemos que incluso puede ser mayor el número de inquilinización en la ciudad de Rosario. Este número, como te decía, se multiplicó muchísimo porque en el año 2001, cuando se salía de aquella, en 2002, a la salida de la crisis económica que se había sumergido la Argentina, el dato hablaba de un 18% de la población que alquilaba. En el transcurso de ese tiempo vivimos el boom inmobiliario que cambió radicalmente la fisonomía de la ciudad, habilitándose más de 20.000 permisos de edificación en ese lapso de tiempo, 2002-2020, y que supuestamente venía a resolver el problema de hábitat, el déficit habitacional de nuestra ciudad. Bueno, eso no ocurrió, se multiplicaron la cantidad de inquilinos, los valores de los alquileres crecieron siempre por encima de la inflación y siempre por encima de las paritarias salariales, y hoy tenemos un marco de emergencia gravísimo con un Estado que no ha planificado durante este tiempo de qué manera atender la situación, donde ha abandonado prácticamente, como decía al principio de la entrevista, la posibilidad de producir vivienda para resolver esta situación y lo ha dejado en manos del mercado inmobiliario, que lo único que piensa, obviamente, es en su negocio, en su rentabilidad, sin atender la situación de más de 9 millones de inquilinos y de inquilinas que hay en la República Argentina.